Bueno, tenemos un último bloque muy lindo y muy entretenido porque tiene que ver con mi barrio, porque yo ahora estoy viviendo en esa zona y de esto se trata.
Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, la municipalidad anunció que va a poner en valor la Plaza Sáenz Peña con un muy buen trabajo. Se reunió con los vecinos en el club taller y les explicó de qué se trataba. Y nosotros queríamos hablar más acerca de esta Plaza Sáenz Peña, que es tan linda, que hace que todos los vecinos de la zona nos convoquemos y demás. Y es por eso que estamos en comunicación con Nadia Gaitán, licenciada en Comunicación Social, que realizó su tesis sobre la Plaza Sáenz Peña de Paraná y averiguó algunas particularidades de su historia que ahora nos va a contar Nadia. Buen día, Hugo Encho, Claudia Martínez, desde acá, desde el ET14 Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Claudia, Hugo, y bueno, buen día a todos los oyentes.
Contame de tu tesis, que fue dirigida por una eminencia maravillosa como la doctora Claudia Rosa.
Sí, exacto. Bueno, en mi tesis lo que pretendía era hacer un registro histórico de los usos que tuvo la plaza desde principios del siglo XIX a principios del siglo XX. Uh-huh. Es decir, la plaza antes de que la conociéramos como es hoy, digamos, con sus bancos, faroles y con el uso de plaza, digamos, típico.
Sí.
Entonces, fui haciendo un recorrido por distintos momentos históricos, tratando con los materiales que iba consiguiendo, que eran muy escasos. La verdad que yo me recorrí todos los archivos de la provincia, hablé con los vecinos, hablé con historiadores, con todo el mundo. Y bueno, en términos generales, te voy a hacer una síntesis de, digamos, de los distintos periodos y nombres que tuvo la plaza y los usos que tuvo en esos distintos periodos. Uh-huh. La plaza como tal, como te decía, que la conocemos con sus bancos, sus faroles, recién toma ese aspecto a fines del siglo XIX, en el 1880. Pero previo, en 1820, la plaza se la conocía como Plaza Cuartel, Plaza Nueva o Plaza Grande, que fue la época en que Ramírez ocupa el predio con su cuartel general, con trincheras, para defender el espacio de la invasión que en ese momento pretendía hacer Artigas. En ese momento, en el 1820, también estaba el hospital el del ejército, ¿no?, que asistía a las personas que estaban ahí a la trinchera, y también estaba abierto a la población en general, que por entonces era muy escaso. Y el ejido urbano estaba muy centrado en lo que conocemos hoy como la, bueno, donde está la catedral, la Plaza Primero de Mayo. Uh-huh. La zona de la Plaza Sáenz Peña en ese entonces era muy periférica, era un descampado. Bueno, uh-huh, entonces ahí estaba el cuartel general de Pancho Ramírez.
Mira.
Ese hospital, el hospital militar, es el antecesor de lo que después va a ser el Hospital de la Caridad, que el Hospital de la Caridad fue previo al Hospital San Martín. Bueno, ya vamos a llegar a ese entonces. Luego tenemos otro periodo, que es a mediados del siglo XIX, en 1850, en la época de la Confederación Argentina, donde la plaza se usó como patíbulo, se lo conoce como Plaza Patíbulo, ¿sí? El nombre oficial seguía siendo Plaza Nueva, y este es un periodo muy significativo, o el uso de la plaza muy significativo. Sigamos imaginando que no era plaza como tal, sino que era un descampado, ¿no? Bueno, en ese momento, en la época de la Confederación, con las guerras civiles y demás, la justicia estaba como muy severa. Todavía el castigo no era como el que conocemos ahora de encierro, de cárcel, sino que eso fue algo que a partir de ese momento de a poco se fue incorporando, sino que los castigos eran castigos ejemplares, ¿no?, que incluían torturas y ejecuciones públicas.
En ese momento, ¡qué feo eso, por favor!
Sí, en 1850, mediados del siglo XIX. Ajá. Entonces, en ese momento, se hacen tres ejecuciones públicas, en la Plaza Sáenz Peña. La primera data del 43, y la última que se hizo fue en el año 1858, uh-huh, siendo que la Constitución Nacional prohíbe la tortura y la pena de muerte en el año 53. Pero bueno, eso llevó un tiempo de asimilar. Uh-huh. Es muy interesante porque yo acá encuentro un escritor que era el encargado en ese momento de dar sentencia de muerte, se llama Juan Jiménez, y él narra en primera persona lo que veía y lo que vivía, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no dice, en 18 de dicho mes y año, siendo las 9 de la mañana, el señor comandante general de armas ordenó la entrega de los reos. Al llegar a la hora para la ejecución, se publicó el bando del tenor siguiente. Viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios. Por la patria. Y conducidos los antedichos, entrando al cuadro de tropas, se pusieron al pie de la bandera del batallón cívico, donde se les leyó por segunda vez, en inteligibles voces, por el pragón, la sentencia por su tenor escrita, y siendo conducidos al lugar de suplicio, fueron fusilados y exhalando sus espíritus colgados en una horca inmediata.
¡Ay, por favor!
Este es un texto de Pérez Colmas. Este está en Pérez Colmas.
Sí.
Después, Juan Jiménez, que es el que yo decía, y que era el encargado de dar la sentencia de muerte, que tiene un libro del año 1906, ajá, que creo que lo encontré en el archivo de la provincia. También dice, bueno, acompañado del alguacil ejecutor y de un sacerdote, me trasladaba a la cárcel pública. Llegados al lugar y formada la doble guardia en cuadro, era conducido el reo, asegurado con una barra de grillos. Allí, hincado de rodillas, escuchaba las tres sentencias que, íntegras, se la leían. Enseguida, ayudado por el sacerdote, pasaba al calabozo, donde, puesto en capilla, oía del ministro de Dios las exhortaciones de la religión.
Uh-huh.
La verdad que es muy interesante ver, digamos, este testimonio en primera persona del que era encargado de darle la sentencia al reo.
Uh-huh. ¿Cómo cambia la historia, digamos, no?
Sí,
porque
sí.
Yo no sé si todo... La gente del barrio sabría lo que pasaba en la plaza, pero ahora es un canto a la vida ese lugar, digamos, nada que ver.
Sí, totalmente. Y bueno, posterior a ese periodo de la época de la Confederación,
uh-huh,
ya en la década del 80, 1880, se impuso un nuevo uso de la plaza, o sea, ya había quedado atrás lo de la pena de muerte, ¿no?
Sí.
Muy poco en el tiempo, son 30 años, 3 décadas.
Sí.
Ahí la plaza se denomina Plaza Constitución, es el nombre oficial que adquiere la plaza, sin embargo, en el uso de la gente se llamaba Plaza del Hospital, porque uh-huh, enfrente estaba el Hospital de la Caridad.
Claro.
El Hospital de la Caridad, ubicado en la esquina de Ibia y Carbón, donde están los edificios de monobloc.
Claro.
El Hospital de la Caridad, estaba, digamos, gestionado por la Sociedad de Beneficencia y era un hospital que estaba destinado a las personas pobres. Así estaba tal cual en un reglamento que encontré yo, un reglamento que data de 1877, está firmado según original, donde está todas las pautas para el uso del hospital, quién lo gestiona, cómo se gestiona, y ahí decía, este establecimiento que ha sido entregado por la municipalidad a la Sociedad de Beneficencia, la que ha contribuido a su reedificación y que se pone bajo el patrocinio del Sagrado Corazón de Jesús,
uh-huh,
está destinado a recibir y curar todos los enfermos pobres que lo soliciten sin distinción de nacionalidad y religión.
Sí.
Bueno, esto es muy interesante. A ver, ¿por qué es todo esto? Porque yo no tenía, a ver, algo puntual sobre qué se hacía puntual en la plaza, ¿no? En esa época. Salvo esto, bueno, sí, Plaza Cuartel, del Plaza Patíbulo. La Plaza Constitución, que ya vamos a ver, era la plaza, digamos, uh-huh, donde venían las carretas del interior de la provincia y ahí se paraban, estacionaban para vender sus productos,
sí,
eso también en la década del 80. Entonces, todo esto me permite pensar quiénes asistían a la plaza, ¿sí? Cuáles eran las representaciones que se tenía de la plaza. Y bueno, también para mí fue un hallazgo lo del Hospital de la Caridad y sobre todo encontrar el reglamento que permite dar una idea también en esa época. Otro dato, además, digamos, del Hospital de la Caridad, había en la zona muchas instituciones
sí,
de beneficencia y orfanato. Uh-huh. De hecho, donde está actualmente la escuela Marce Darias,
sí,
ahí estaba el orfanato de niñas pobres, porque uh-huh, se llamaba El Buen Pasto.
Nadia, bueno, mira, es re interesante seguir charlando con vos sobre, sí, este tema. Me queda poco tiempo porque ya tenemos que terminar.
Sí.
Me parece genial. ¿Dónde podemos consultar esta tesis sobre la Plaza Sáenz Peña?
Y bueno, entiendo yo que debería estar ahí ya a disposición en la biblioteca, uh-huh, de la Facultad de Educación, ¿no?
Sí.
La Licenciatura de Comunicación,
sí,
Social. Yo entiendo que está ahí a disposición.
Bueno.
Bueno, cualquier cosa, si alguien quiere contactarme, yo no tengo problema.
Bueno,
lo comparto.
Genial.
Pueden, si querés, puedo pasar mi mail.
Sí. Bueno, después cualquier cosa, la, bueno, gente que quiera tenerlo, no lo quiero publicar porque si no te van a molestar y te van a decir cualquier cosa. Pero bueno, lo último que te pregunto, que me pasa acá, Elías, es que las fuentes y macetas de la plaza, ¿eran traídas de Europa en barcos?
A ver, no hay registro, porque no hay ordenanza, y esto también fue todo un tema. ¿Por qué no hay registros? ¿Por qué no existen las ordenanzas?
Claro.
No se sabe... se perdió mucho porque hubo, o sea, por ejemplo, el Museo del Sitio, que tenía mucho de eso, una vez se inundó, todo a través de las distintas gestiones se fue perdiendo. También yo considero que una hipótesis que tengo es que hay mucho documento que se pierde y otro que puede quedar en manos de alguien que lo tiene y que no está en un museo o lo que sea.
Bueno, te agradezco.
Sí. O sea, todos los bancos, los faroles se colocaron en la década del 80. No hay registro de dónde se trajeron.
Sí.
Después, a principios del siglo XIX también se fueron agregando. Por ejemplo, el monumento se agregó en el 1930, la década del 30.
Está bien.
Pero bueno, no hay registro de dónde llegó.
Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación, Nadia. En cualquier momento nos volvemos a contactar y te vamos a invitar en cualquier otro momento también para que sigamos hablando sobre esto tan tan lindo que tiene que ver con una plaza tan importante y tan llena de verde como la Sáenz Peña. Muchas gracias.
Sí. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad.
Bueno,
gracias.
Nadia Gaitán, licenciada en Comunicación Social, realizó su tesis sobre la Plaza Sáenz Peña de Paraná y averiguó algunas particularidades de su historia.